Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 22 de marzo de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura de 12 grados centígrados aquí en la capital de la República. Y bueno, para este viernes se pronostica un ambiente templado. Esto será pues en estos minutos al amanecer y después fresco en zonas altas del Valle de México. Y por la tarde el ambiente será cálido con cielo despejado y sin lluvia, tanto en la capital de la República como en el Estado de México. La temperatura máxima para este viernes en la Ciudad de México estará oscilando entre los 29 y los 31 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima oscilará entre 15 a 17 grados. Y también les recuerdo que el día de hoy, este viernes, todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital de la República. También les recuerdo que en marzo verifican los vehículos con engomado rosa y placas de circulación terminadas en 7 y en 8. Vámonos a la información. Ayer el gobierno de México presentó un escrito de amigos de la corte en el juicio que se realiza entre el gobierno de Estados Unidos y el estado de Texas sobre la ley antiinmigrante SB4, la cual permite a la policía estatal detener y expulsar a las personas migrantes que crucen de manera ilegal a los Estados Unidos desde México. En el documento de cerca de 28 páginas, México expresa su preocupación por la posible aplicación de esta norma que dice puede conducir al acoso, detención y expulsión indebida de mexicanos solo por su apariencia. Al respecto habló la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena.
Hay una discusión en la Corte de Apelaciones donde hay tres jueces, uno a favor, otro en contra y una que no se ha pronunciado, y va a haber una audiencia el 3 de abril donde se va a tomar la decisión final. Nosotros vamos a proteger en primer lugar a nuestros connacionales y tenemos 11 consulados en Texas que tienen instrucciones precisas para brindar protección.
Y bueno, desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los candidatos presidenciales en Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump, a respaldar un plan migratorio que incluya la regularización de los mexicanos que lleven 5 años viviendo y trabajando en ese país.
Los hispanos lo van a agradecer si hay un candidato que diga, nosotros vamos a atenderlos. Y el gobierno de México va a reconocer también ese gesto. Si hay un compromiso de este tipo, yo estoy seguro que le va a ir muy bien en la elección a quien asuma esa postura humanista.
En tanto, el embajador Ken Salazar indicó que Estados Unidos comparte las preocupaciones de México sobre la ley SB4 de Texas. En su cuenta de X, el embajador afirmó que por esto la Unión Americana continúa con las impugnaciones ante los tribunales. También aseguró que trabajan para que el sistema migratorio sea ordenado, seguro y humano. Vámonos con Óscar Zúñiga, quien tiene los detalles de esta información.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que comparten la preocupación que ha mostrado el gobierno de México sobre la dañina e inconstitucional ley SB4 de Texas, por lo que su gobierno la seguirá impugnando ante los tribunales para que se deseche. El diplomático estadounidense agregó que ambos países están comprometidos a reducir los flujos migratorios irregulares sin precedentes de forma humana, fortaleciendo su colaboración para abordar las causas fundamentales, así como desarrollar vías legales para los migrantes y mejorar la aplicación de la ley a nivel regional. Además, agregó que como vecinos y socios trabajan para que el sistema migratorio sea ordenado, seguro y humano, a la par de asegurar la frontera compartida. En este mismo tema, la canciller Alicia Bárcena indicó que la voz de México se escucha fuerte y claro ante la discriminación de xenofobia. Nuestro país no se quedará de brazos cruzados y se trabaja para buscar el respeto a los derechos humanos, por lo que presentaron un amicus curiae con los argumentos sobre antiinmigrante e inconstitucional ley SB4 de Texas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, en tanto, desde Guatemala, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, instó a los migrantes a utilizar vías legales para ingresar a su país y de esta manera evitar las deportaciones express, así como la prohibición de reingreso. Por otra parte, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reveló que el gobierno de México otorga $110 mensuales por 6 meses a los migrantes venezolanos devueltos a su país bajo programas sociales mediante un acuerdo firmado con el presidente Nicolás Maduro.
Nosotros estamos mandando venezolanos de vuelta a su país porque realmente es muy importante. No podemos con estas cantidades, pero el presidente nos ha instruido que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida. Entonces ya tenemos un monto. Nosotros les damos 6 meses de un estipendio de, es más o menos $110 al mes, que es una maravilla para ellos. Y entonces hay un estímulo para que regresen.
Y hablando de Venezuela, la líder opositora en aquel país, María Corina Machado, denunció que las organizaciones Un Nuevo Tiempo y la Mesa de la Unidad no tienen acceso al sistema del Consejo Nacional Electoral, por lo que no han podido inscribir su candidatura a las presidenciales del próximo 28 de julio. En este marco, Diosdado Cabello, usted lo conoce, bueno, es el número 2 del régimen venezolano, dijo que la líder opositora tampoco podrá ser candidata presidencial ni en el 2030, y tampoco en 2036.
Es el desespero ante una situación muy clara. Ahora, señora María, yo se lo voy a decir, su problema no termina en el 2024, porque en el 2030 tampoco podrá ser candidata, ni en el 2036 tampoco podrá ser candidata. Así que esas pataletas van para largo, pues.
Y bueno, en el tema deportivo, la selección mexicana de fútbol goleó 3-0 a Panamá en la semifinal de la Nations League de la CONCACAF, con lo que el próximo domingo va a disputar el título del torneo ante los Estados Unidos, que derrotó 3-1 a Jamaica. Las anotaciones del tricolor fueron obra de Edson Álvarez, Julián Quiñones y Orbelín Pineda. Más tarde, Beto Campos le estará dando los detalles de esta información. Pero bueno, por lo pronto, ayer en Cuernavaca, sujetos armados mataron a balazos al comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Marco Antonio Alvear Sánchez. Su vehículo, un Mini Cooper, registra 20 impactos de arma de fuego. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales condenaron estos hechos. Vámonos hasta Morelos. Allá está Liliana Sámano, corresponsal de Grupo Fórmula, con los detalles de esta información. Liliana, te escuchamos y te saludo. Buenos días.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto. La tarde de este jueves, en el centro de Cuernavaca, Morelos, fue asesinado el comisionado presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, Marco.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Antonio Alvear Sánchez circulaba en su vehículo particular muy cerca de la sede del Congreso del Estado cuando fue interceptado por una persona o varias armadas. Su vehículo recibió varios impactos de arma de fuego. Al lugar de los hechos llegó el fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, y así habló sobre el móvil para esclarecer el asesinato.
Muy lamentable que una persona tan conocida, cercana a la sociedad, estimado por todos, está confirmado que se trata del compañero Marco Antonio Alvear. Estamos ahorita en las primeras diligencias, está el personal ya de la Fiscalía del Estado haciendo su trabajo, servicios periciales ya está interviniendo en la escena, y bueno, en coordinación con las autoridades de seguridad pública, se está revisando videos de seguridad pública para lograr una identificación del vehículo fuga que pudo haber participado en este evento.
Testigos presenciales de los hechos aseguraron que había en la escena del crimen al menos 17 casquillos percutidos de arma de fuego y 8 impactos directo en el vehículo que acabaron con la vida del comisionado presidente del IMIPE. Es la información desde el estado de Morelos.
Gracias a Liliana Sámano, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Morelos. Aquí en la capital de la República, senadoras del PRI pidieron, o más bien dieron a conocer, que van a solicitar la desaparición de poderes en Campeche, así como la renuncia de la gobernadora Laida Sansores y de la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz. Esta petición, que presentarán en los próximos días, fue anunciada un día después de que cientos de policías protestaron en Campeche por el operativo en el penal de Cobén, en el que resultaron heridos 30 agentes. Maru Rojas, te saludo. Adelante con la información. Buen día.
La ex morenista Cecilia Sánchez, hoy como senadora del PRI, declaró que no se puede culpar a los gobiernos anteriores de lo que sucede en el país y en Campeche. Pide a la 4T cumplir con sus promesas. Denunció las malas condiciones de los elementos de seguridad, a los que ni siquiera les dan recursos para lavar las patrullas ni la gasolina. Por ello pide la destitución de poderes.
Estoy aquí para pedir la desaparición de poderes en el estado de Campeche por la falta de gobernabilidad y que ha provocado la gobernadora Laida Sansores San Román. Sí, ahorita tenemos manifestaciones de policías, de los cuales ella se ha burlado, a pesar de que las policías mujeres estuvieron en mucho riesgo, sin equipo, dentro del, pues, lo que llaman Cerezo o Cobén en nuestro estado. donde fueron violentadas.
Aseveró que Sansores no puede poner por encima del pueblo de Campeche a su amiga, que es la secretaria de seguridad. Entonces seguimos con el cuatachismo, seguimos con lo que ellos dijeron que se iba a acabar y vamos a acudir a las instancias necesarias para que la señora se vaya. Además de su incompetencia, dijo, no ha querido quitar a la secretaria de seguridad pública porque es muy cercana de ella. Pues no dice que Morena, el pueblo pone y el pueblo quita, pues es el pueblo el que ya pidió la destitución de ambas y no se han ido, siguen ahí. Entonces, ¿dónde está donde manda el pueblo? Cuestionó. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias a Maru Rojas. Bueno, en torno a las campañas electorales, ayer Claudia Sheinbaum estuvo en Monterrey, allá en Nuevo León. Ahí señaló que se debe recibir y atender a los familiares de personas desaparecidas. Además, negó que exista un conflicto entre la Cuarta Transformación y las Madres Buscadoras.
Sobre el tema de los familiares de los desaparecidos, y ahí yo desde que lo comenté dije, hay que recibirlos, hay que atenderlos y hay que platicar con ellos. Y al mismo tiempo también dije en su momento que hay una parte que es política y otra parte de atención a las víctimas. En mi gobierno, en la Ciudad de México, a colectivos de desaparecidos los recibí como un tiempo que eran cada 15 días. En algunos casos se pudieron resolver algunos temas y en otros no.
En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez tuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Panamericana aquí en la Ciudad de México. Previo a este evento, volvió a criticar la campaña de su contrincante Xóchitl Gálvez, pues dijo que poco a poco se está desmoronando.
Ya le dijo a los empresarios que obliguen a sus trabajadores a votar por ella porque no le van. Ya le dijo al PRI que le dé más espectaculares y más anuncios porque no le está dando lo suficiente. Y ahora dice que necesita más dinero después de todo lo que ha despilfarrado. Para mí ya dejaron sin chamba a mi amigo Santiago Krill, que dijeron, bueno, tal cuate que va a ser el vicecoordinador va a coordinar tal, tal, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y Krill va a ver a los dirigentes del PRI del PAN. Bueno, ya, la verdad es que poco a poco se va desmoronando esa campaña. Es la consecuencia de haber hecho una estrategia basada en la guerra sucia y en las campañas negras.
Xóchitl Gálvez estuvo en Hidalgo y de nueva cuenta cuestionó la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y llamó a ponerle un alto al huachicol para evitar casos como lo ocurrido en Tlahuelilpan, esto en 2019, donde murieron 137 personas.
Ya basta que el huachicol se haya convertido en una actividad ilícita en este estado y haya generado tantas y tantas muertes. En Tlahuelilpan murieron 137 personas, murieron por culpa de este gobierno, por indolentes, por no haber aplicado un programa de protección civil para salvarles la vida.
Clara Brugada, candidata de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, consideró que el jefe de gobierno Martí Batres no está interfiriendo en el proceso electoral, como lo denunció su contrincante Santiago Taboada. En tanto, el candidato a la jefatura de gobierno de la coalición Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, se comprometió a desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa para evitar más extorsiones a transportistas. Antes visitó la Universidad Iberoamericana, donde fue cuestionado en temas como la diversidad, el feminismo y su relación con el cártel inmobiliario. El abanderado dijo que él es un panista de otra generación, por lo que en caso de ganar no quitará ningún derecho. En tanto, reunido con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, el candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, dijo que la autoridad debe hacer más fácil la vida a las empresas y coadyuvar para que no se queden en la informalidad. Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, propuso reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que se prohíba el uso de teléfonos celulares, cámaras de fotografía o la toma de video con el propósito de coaccionar el voto a través de solicitudes de fotografías o video. Maru Rojas, te saludo. Adelante con la información.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Efectivamente, el senador perredista Miguel Ángel Mancera presentó una iniciativa para combatir la coacción del voto en las próximas elecciones. Busca garantizar el principio de equidad al evitarse fotografíe la boleta electoral porque, dijo, nadie debe presionar o amenazar para votar por un partido o candidatura específica. Indicó por ello que para evitar la presión para que el ciudadano le sean solicitadas fotografías con celulares, cámaras de foto o la toma de videos al momento de emitir el sufragio, el senador Miguel Ángel Mancera propone entonces una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Me van a decir ustedes, las reformas que se presentan dentro del periodo electoral no pueden aplicar para el periodo electoral. Es cierto, esta iniciativa que estamos presentando es una iniciativa que se puede discutir y se puede aprobar. Y seguramente será aplicable para otro proceso electoral. Pero, la regla para que no se ingrese con teléfonos celulares, esa sí se puede establecer por el Instituto Nacional Electoral. O se puede debatir si es que la puede establecer o no.
Dijo también que la propuesta busca garantizar el principio de equidad en la contienda electoral y evitar que se intimide a la ciudadanía con la amenaza de votar por algún partido político o por alguna candidatura en específico a cambio de la presentación de imágenes o videos al momento de acudir a las urnas. Juan Manuel, mi reporte. Muy buenos días.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló dos fórmulas de candidaturas al Senado.
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea. De las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa. El Movimiento Ciudadano, correspondientes a Jalisco y a Campeche, por incumplir con la paridad de género y postular solamente a hombres. Andrea Meraz con los detalles de la información.
El Consejo General del INE canceló dos fórmulas de Movimiento Ciudadano al Senado de la República por no cumplir con los criterios de paridad de género y no responder a los requerimientos de la autoridad. Las postulaciones en primeras fórmulas son de Eliseo Fernández y Francisco Barrera en Jalisco y la de Alberto Esquer y Luis Fernando Ortega en Campeche. Ambas quedaron canceladas, por lo que mujeres ocuparán su lugar. En el caso de Jalisco, la fórmula quedará en manos de Mirza Flores y Blanca Liliana López. Para Campeche, Dulce María Dorantes y Mónica Maldonado. La representación del partido abogó por sus candidatos e incluso mostró una misiva enviada por el dirigente nacional del partido, Dante Delgado, en la que reprochó el sorteo que hiciera la autoridad electoral para definir que esas dos entidades tendrían las cancelaciones.
A nuestro modo de ver, debieron de haber entrado a la tómbola, al procedimiento aleatorio, todos los que estaban en la lista, no solamente unos sí y otros no, y pedirles que se reflexione sobre la importancia y trascendencia de lo que es una persona que sea candidato y lo que se le afecta.
A pesar de la solicitud de mesista, los consejeros electorales advirtieron por más de 2 horas las omisiones del partido y el por qué se llegó a la conclusión del sorteo.
Me parece que si hay que buscar alguna responsabilidad, pues es de parte del partido político que no cumplió en sus términos lo normado que conocía desde el 25 de noviembre de 2023.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, informó que 83 candidatos federales, incluidos 4 candidatos a gobernadores, cuentan ya con medidas de protección al haber solicitado el protocolo establecido por el Gabinete de Seguridad Federal.
Ayer recibimos 6, 74 para 63, 9. ¿Sí? 9.
¿Cómo les han dicho no, que no?
A ninguno se les va a decir no, a ninguno. Hay una mínima, aunque sea, lo que a ti te puede dar seguridad en una localidad, a otro no le puede dar seguridad en su propia localidad.
Y bueno, también el INE dio a conocer que concluyó la impresión de las boletas para la elección presidencial del próximo 2 de junio en Talleres Gráficos de México. El traslado a las bodegas del Instituto Electoral son 105 millones de boletas. Bueno, este traslado será custodiado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Andrea Meraz.
La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, detalló que tras la conclusión de la impresión de boletas electorales presidenciales y su resguardo intermedio en una bodega, la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional custodiarán paquetes en los distritos. La Secretaría de la Defensa Nacional resguardará 81 bodegas, Marina 27, la Guardia Nacional 179 y en el caso de Chiapas, por un tema de usos y costumbres, será la Policía Estatal la encargada de custodiar 13 bodegas.
Estamos en el supuesto del cumplimiento de los tiempos para la producción y la garantía de que todos los mexicanos ya en este momento cuentan, aquellos que están en la lista nominal, cuentan con una boleta disponible para el 2 de junio.
El consejero Martín Faz señaló que a partir de este jueves también comienza la producción de boletas para el Senado de la República y al término inicia la de Cámara de Diputados. El también presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral detalló que Talleres Gráficos de México, organismo encargado de imprimir más de 370 millones de papeletas, ya imprimió en esta primera fase más de 6 millones diariamente. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. El representante del Partido del Trabajo ante el INE, Gerardo Fernández Noroña, acusó de nueva cuenta a los consejeros electorales de no respetar la ley y de tener un salario más alto que el del presidente López Obrador.
No me cansaré de decir que no respetan la Constitución en cuanto a salarios, ganan más que el presidente de la República.
Y bueno, hubo respuesta. Los consejeros electorales señalaron que el primer mandatario no ha podido transparentar cuáles son sus percepciones salariales netas y totales para hacer un comparativo real. Esto coincidieron el consejero UKIP Espadas, Dania Rabel y también la consejera Carla Humphrey.
El INE no me paga mi ropa, no me paga la ropa de mi hijo dependiente, no me paga la renta de mi departamento, no me paga otra infinidad de cosas que si las tuviera yo como prestaciones serían parte de mi salario. En el caso del presidente de la República, además de su salario, recibe una infinidad de prestaciones que es correcto que reciba porque el jefe del Estado requiere una serie de condiciones para realizar adecuadamente sus tareas.
Es fecha, la verdad, que toda la ciudadanía en México no conoce cuál es el salario del presidente. No conocemos cuáles son las remuneraciones totales que tiene el presidente.
La Corte ha solicitado al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, conocer cuál es la remuneración, porque eso dice la Constitución. Remuneración que incluye dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, y es lo que no se conoce respecto del presidente de la República. Así que me parece que ante este desconocimiento no se puede afirmar que los consejeros electorales ganen más que el presidente de la República.
Y bueno, tal y como se esperaba, la Junta de Gobierno del Banco de México redujo en 25 puntos base su tasa de interés interbancaria para dejarla en 11%, su primera baja desde el mes de febrero de 2021, ante los niveles de inflación en el mercado. El INEGI informó que el costo total a consecuencia de la corrupción cuando se realizan pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 11.910 millones de pesos en 2023. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, la corrupción costó en promedio 3.386 pesos a cada víctima. Las vacaciones de Semana Santa dejarán una derrama económica de 275 mil millones de pesos. Esto es 72% más que en 2023. Lo da a conocer la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Víctor Martínez Cairo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, aseguró que México no triangula acero de China, como lo señalan congresistas y empresarios de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de la Unión Americana presentó una demanda antimonopolio contra Apple. Acusó a la empresa de abusar de su dominio en el mercado de teléfonos inteligentes, imponiendo restricciones a la competencia y altos costos a los consumidores. La compañía californiana afirmó en un comunicado que la demanda es incorrecta en cuanto a los hechos y la ley, por lo que se defenderá de manera vigorosa contra ella. Y debido a esta acusación, bueno, pues las acciones de Apple cayeron en 4% y la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.07%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 56.657 unidades. 5:56 tiempo del centro. Una pausa. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué escriben analistas y columnistas este viernes 22 de marzo de 2024?
Templo Mayor, en Reforma.
Dado que uno de los temas que más ha llamado la atención en esta campaña es la idea de cerrar refinerías por contaminantes, Claudia Sheinbaum rechazó que se cierre la planta de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. La candidata presidencial de Morena dijo que si se tuvieran que cerrar las industrias contaminantes, entonces habría que cerrar todas las...
Mientras los quienes de Villaquién reían y comían, el Grinch desde su guarida su plan definía. Pensó, ¿cómo arruinar sus cenas festivas? Y le vino una idea, de las más retorcidas. Salpicaré sus papitas de verde, con sazón de pepinillo. Y con esos feos calcetines, verán mi retorcido motivo. Así que si quieres probar lo que el Grinch preparó, ve a McDonald's y verás lo que tramó. El nuevo Grinch Meal, ya, en McDonald's. En McDonald's participantes hasta agotar existencias.
Para pa pa pa. Industrias. De ahí que insistió en que más que cerrar la refinería, habría que bajar las emisiones contaminantes. La postura de la morenista toca un tema muy sensible para los habitantes del área metropolitana de Monterrey, que padecen las consecuencias de la contaminación en gran parte generada por esta refinería. Y lo de bajar las emisiones contaminantes es una propuesta que ya antes han escuchado. Una de las promesas de campaña en 2018 de Andrés Manuel López Obrador fue instalar filtros para reducir la contaminación e inclusive asignar un presupuesto de miles de millones de pesos para ese objetivo. El equipo anticontaminante nunca llegó y la refinería, lejos de disminuir sus niveles de contaminación, los ha incrementado. Las promesas se hicieron humo.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que Ceci Flores, de las Madres Buscadoras de Sonora, fue a acusarme con el rey de España. Pero hasta en eso se equivocó. Quien recibió el Premio de Derechos Humanos del rey de España fue Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Para el presidente, todas las buscadoras de desaparecidos son iguales. Igualmente incómodas.
Kiosco, en el Universal.
El que dejó varias cejas levantadas en Chiapas, nos comentan, fue el exsecretario de Educación de Chiapas, Herminio Chanona Pérez, quien está acusado de violencia contra su expareja, pero asistió muy campante a un evento de campaña de su primo Alejandro Chanona, integrante de la dirigencia nacional del partido. Nos indican que su presencia, lejos de abonar adeptos, generó rechazo, porque además don Herminio pareciera que quiere jugar con doble playera, pues se le ha visto en eventos del candidato de Morena a gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. ¡Qué vivillo!
El Caballito, en el Universal.
Está previsto que hoy autoridades electorales y del Estado de México den a conocer un protocolo de actuación para la vigilancia de dirigentes de partidos políticos y candidatos que van a participar en la contienda electoral. Nos comentan que el mapa contiene zonas sensibles y la premisa es que los partidos políticos y las autoridades de seguridad y electorales lo conozcan. Ayer, luego de ir a recibir buenas vibras por el inicio de la primavera, el secretario de Gobierno Estatal, Horacio Duarte, aseguró que se tiene toda la capacidad para brindar seguridad a los candidatos y que nadie con una amenaza sea expuesto. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: una buena, Viene ya la temporada vacacional de Semana Santa y al seguimiento que hemos dado aquí a la situación de Acapulco en particular y de Guerrero en general, tras el embate del huracán Otis, puede decirse que hace 5 meses parecía imposible que el emblemático puerto turístico estuviera en condiciones de recibir turismo, en lo que será la primera temporada alta del año. Acapulco, ya en franca reactivación turística y económica, tiene disponibles 8.300 habitaciones en 180 hoteles que esperan a los turistas que decidan pasar Semana Santa en Acapulco. Son resultados del trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal y la fuerte colaboración del sector empresarial.
Bajo reserva, en el Universal.
Por cierto que ayer concluyó la recepción de preguntas para el primer debate de la campaña presidencial y de forma preliminar se reportó que 11.808 personas enviaron sus planteamientos para que sean respondidos por las candidatas y el candidato presidenciales. La cifra final, nos informan, se dará a conocer hoy y las preguntas serán entregadas en un acto en el que participan el Instituto Nacional Electoral y Signalab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Para que sean procesadas y se presenten el 7 de abril, día del primer encuentro público de quienes aspiran a la presidencia de México.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Este sábado se cumplirán 3 décadas del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien era candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, cuando la postulación a nombre de este partido significaba el virtual arribo a Los Pinos. Preso continúa el ejecutor formal del tal asesinato, Mario Aburto Martínez, a pesar de que este sábado habría cumplido con los 30 años de cárcel que como máximo término imponía la ley estatal aplicable a un homicidio en Baja California, aunque el gobierno de Carlos Salinas de Gortari impulsó que se le aplicara la federal, que contempla una penalidad mayor.
Trascendió en Milenio.
Que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, informó que ya son 83 candidatos los que han solicitado el protocolo de seguridad y detalló que a ninguno se le va a decir que no, por lo que todos tienen al menos una mínima protección. Una vez que se reciben las solicitudes, se otorgan 48 horas para que se les asigne el despliegue que determinen las autoridades correspondientes, por lo que de este total de peticiones solo están pendientes de concretarse 9, recibidas la noche del miércoles.
Confidencial en El Financiero.
Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, aspirantes a la presidencia, debatirán frente a la herradura de la democracia. Y es que el INE prevé adaptar el salón de sesiones del Consejo General para el encuentro de los candidatos del 7 de abril, lo cual comprende agregar una mesa para los suspirantes, por lo que probablemente no debatirán de pie, como debiera ser. Los analistas comentan que quien está cumpliendo sus promesas es la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Luego del paso del devastador huracán Otis hace 5 meses, Acapulco ya está listo para la Semana Santa, como se comprometió la gobernadora. Acapulco tiene ya disponibles 8.300 habitaciones en 180 hoteles en funcionamiento.
Rosones en La Razón.
Y los que se van a tomar nada más y nada menos que 11 días de descanso por la Semana Santa son los senadores de la República, porque resulta que ayer, al cerrar una doble sesión a la que convocaron, citaron a la siguiente que tendrá lugar el 2 de abril. Nos hacen ver que quizá en el megapuente que disfrutarán los legisladores descansarán del fragor que los llevó a plantear el recurso de desaparecer poderes en un par de entidades. También hay quien considera que podrían ir ampliando sus perspectivas sobre una necesidad cada vez más apremiante, que no es otra que la de completar los nombramientos de magistrados electorales para completar las diversas salas, incluso la superior, donde faltan 2, en las que poco a poco irán incrementando los volúmenes de quejas que reciben y que requerirán atención inmediata. También hay quien cree que esto difícilmente podría pasar.
Será en 24 horas.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas acompañó a la candidata Claudia Sheinbaum en la presentación de su eje República Soberana y con Energía. Sin embargo, al terminar el evento, cada quien agarró su rumbo. Y ante los cuestionamientos de la prensa, el hijo de quien concretó la expropiación petrolera respaldó el plan, mas no la candidatura.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Nos dicen que no son pocos los funcionarios del gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, que están preocupados por lo que les pueda deparar el fin del sexenio y con el inicio de una nueva administración. Al parecer, en las áreas sensibles de la administración estatal, temen que salgan a flote algunas anomalías, por lo que trabajadores de todos los niveles de las dependencias ya están pensando en cubrirse las espaldas para sanear lo más posible antes del proceso de entrega-recepción y que, a la hora de las auditorías, no se les quiera involucrar. Aunque también empieza a correr en los pasillos la versión de que más de uno podría curarse en salud y denunciar algunas de las irregularidades. Atentos.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El gobierno mexicano puso por escrito, negro sobre blanco, su malestar por la posible implementación de la ley antiinmigrante de Texas SB4. Advirtió que la entrada en vigor de la ley dará lugar a una tensión sustancial entre los dos países con consecuencias impredecibles de largo plazo. Es una ley racista que criminaliza a los migrantes, a los que puede detener por su apariencia, por el color de su piel, lo que es inadmisible. Nuestros migrantes no son delincuentes, es la divisa de la Cancillería mexicana. La respuesta del gobierno mexicano quiere ser contundente ante el riesgo de contagio por el entorno electoral y que otros estados fronterizos de la Unión Americana también implementen leyes xenófobas. México no dejará solos a sus migrantes. No se soslaya que México tiene en esta coyuntura un aliado, que es el embajador Ken Salazar, quien reiteró que la ley tejana es anticonstitucional.
Sacapuntas en el Heraldo.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Lo de México.
Rápido se colocó el jefe de gobierno Martí Batres en el top de los gobernadores mejor evaluados. A tan solo 9 meses de que asumió las riendas de la Ciudad de México, trae aprobación ciudadana de 60.9% de acuerdo con el ranking de marzo elaborado por la consultora Gobernante. El documento titulado Sentimientos de la Nación lo ubica en el número 9 de los 32 mandatarios. En mejor posición que el regio Samuel García.
Capitanes en Reforma.
Después de 9 decisiones unánimes, la Junta de Gobierno del Banco de México que preside Victoria Rodríguez Ceja aprobó cambios a su tasa de referencia, con un voto disidente en su reunión de política monetaria de ayer. En un movimiento que ya se anticipaba, el Banco de México se sumó a los bancos centrales de otros países de América Latina como Brasil, al iniciar un ciclo de recortes a su tasa. Con ello, tras casi un año sin cambios, aprobó la baja de 11.25 a 11%, pero no por unanimidad. La Junta de Gobierno había tomado decisiones unánimes desde febrero de 2023, cuando todavía no terminaba su ciclo de alzas. La tendencia continuó en las reuniones posteriores, donde aplicó un ajuste más y después mantuvo sin cambios la tasa. La racha la rompió la subgobernadora Irene Espinosa. Aunque la razón se dará a conocer en la minuta de esta reunión, Espinosa se ha pronunciado en otras ocasiones por la prudencia del Banco de México, sobre todo porque el balance de riesgos para la inflación sigue siendo alto. Pese a ello, la votación fue 4-1, ya que el resto de los integrantes de la Junta apostó por el recorte.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues comenzamos con este resumen.
El Financiero.
La Reserva Federal provoca un repunte del mercado mientras los funcionarios se apegan al plan de recorte de tasas. Baja de un cuarto de punto a 11%. Según analistas, los ajustes no serán consecutivos. Además, México deja ir oportunidades de nearshoring. El país pierde inversiones por 6 factores. Falta de energía renovable, incentivos competitivos, seguridad jurídica, facilitación del comercio, suministro de agua y seguridad, advierte Mark Johnson de la Embajada de Estados Unidos.
Reforma.
Sacude el crimen Golfo Sonorense. A días del arranque de las vacaciones, la violencia se detonó en la zona del Golfo de Santa Clara, en el noroeste de Sonora. Balaceras, asesinatos, desfiles de sicarios fuertemente armados y hasta despojo de vehículos a turistas generan miedo en San Luis, Río Colorado y Puerto Peñasco, previo a la Semana Santa, fecha importante para la derrama económica en la zona pesquera y ecoturística. También destaca, van México y Estados Unidos contra Texas. El gobierno de López Obrador advirtió a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que la ley Abbott afectaría las relaciones entre ambos países. El embajador Ken Salazar dijo que Biden coincide con México en que la ley es inconstitucional, por lo que la continuará impugnando en tribunales. En más información, suspenden 6 meses a juez por favorecer a Samuel. El Consejo de la Judicatura Federal suspendió 6 meses al juez Gabriel Domínguez Barrios, investigado por beneficiar al gobernador de Nuevo León Samuel García durante la disputa de noviembre pasado con el Congreso Estatal para designar a un mandatario interino.
El Universal.
Ocultan información de carencias en escuelas de la SEP. La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación frenó la difusión del diagnóstico. Es para evitar críticas a la Secretaría de Educación Pública, señalan trabajadores. En más información, caos en 3 líneas del metro. Usuarios de la línea 7 del metro tuvieron que abordar patrullas luego de que el servicio fuera suspendido en las líneas 2 y 3 y se registraron 2 incidentes que dejaron 5 heridos.
La Jornada.
Mano de la ultraderecha española en la elección de México. Acepta que Sheinbaum es favorita. Vox ofrece a Xóchitl Gálvez su apoyo para elaborar liderazgos y estrategias de campaña. No hay buena relación con el monarca ibérico, reconoció ayer López Obrador. También encontramos avalancha migrante en El Paso. Unos 300 extranjeros cruzaron la malla y el alambre de púas para entregarse en Texas. México solicitó a tribunales de Estados Unidos mantener bloqueada la enmienda SB4.
Milenio.
México envía a casa a venezolanos con beca de $110 al mes. No podemos con esas cantidades de migrantes, dice la Secretaría de Relaciones Exteriores. En otra información, Estados Unidos sorprende a Israel y pedirá, como Europa, un cese del fuego. Estados Unidos espera el apoyo de 9 países a su plan por consenso y que China y Rusia no vayan a bloquear.
Excelsior.
Sobre explotación seca, los acuíferos aumentó 256% en los últimos 50 años. Casi la mitad de las principales fuentes de agua para los hogares no tiene líquido disponible, ya que el que les queda está comprometido en concesiones. En otra nota, el PRI solicitará eliminar poderes en Campeche. La bancada en el Senado presentará su petición después de Semana Santa.
El Economista.
México incorpora nuevas fracciones arancelarias a productos chinos, agrega ropa, textiles y plásticos a la restricción. Además, Banxico rompe pausa, baja tasa. Luego de 15 alzas y un periodo de receso de 21 meses, la Junta de Gobierno del Banco de México recortó en un cuarto de punto la tasa de fondeo interbancaria a 11%. En otra información, Apple perdió ayer en la bolsa $112,726 millones. El valor de su acción en el mercado perdió 4.09% en un día tras la demanda del gobierno de Estados Unidos por prácticas monopólicas.
La Razón.
Matan en Morelos a tiros al presidente del Instituto Local de Transparencia. En pleno centro de Cuernavaca, dos sujetos alcanzan a Marco Antonio Alvear y le disparan. Fiscal Carmona presume ataque directo. El gobernador Blanco pedirá videos del C4. En otra información, por falla en paridad, INE tira a dos candidatos clave de Movimiento Ciudadano al Senado. Bajan por unanimidad a Alberto Esquer y a Eliseo Fernández. Iban por Jalisco y Campeche. Máynez ve acto infame, acusa consigna contra su partido, impugnarán.
24 horas.
Austeridad facilitó el aguachicoleo. Desatienden vigilancia de pozos y concesiones. El recorte de verificadores de campo de la Conagua provocó que se perdiera la supervisión contra la sobreexplotación y extracción ilegal de agua del subsuelo.
El Sol de México.
Repatria 4T con $660 a venezolanos. Deporta a México a 900 en 15 días. México pactó la entrega de dinero con el gobierno de Maduro para que regresen.
La prensa.
Caos. Cientos de afectados y una mujer lesionada deja la falta de servicio en la línea 7 del metro que se prolongó por más de 3 horas. El servicio de apoyo de la RTP fue insuficiente.
La crónica de hoy.
Xochitl pasa la charola a la alianza. Solo el PAN eleva su aportación. El blanquiazul sumó otros 80 millones de pesos. La candidata espera reunirse con las dirigencias de PRI y PRD.
El Heraldo de México.
Laida Sansores cancela su marcha tras crítica. La decisión de la gobernadora de Campeche se da luego de que se exhibiera uso de recursos públicos para la movilización que se realizaría este sábado.
Esto.
Se la voló. Un golazo de Orbelín Pineda sella el triunfo sobre Panamá y el pase a la final, donde México enfrentará a Estados Unidos, que estuvo a segundos de quedar eliminado, pero se impone a Jamaica. Julián Quiñones marca su primer tanto con el tricolor.
Radioformula.com.mx.
Tribunal Electoral da jalón de orejas a CNDH por informe sobre elecciones 2024. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata afirma que los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos generan impactos en la ciudadanía.
Expansión.mx.
México advierte a Estados Unidos por daños a relación bilateral ante ley SB4. La ley puede conducir a acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas mexicanas, señaló el gobierno de López Obrador.
Infobae.com.
Denuncian el secuestro de 95 migrantes durante su paso por Tapachula, Chiapas. Los primeros reportes indican que los migrantes son originarios de Ecuador y cruzaron a México por la frontera entre Chiapas y Guatemala.
Reporteindigo.com.
Funcionaria afín a Cuauhtémoc Blanco busca ser magistrada con documentos falsos. Mónica Boggio se destapó para ser magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos por un periodo de 14 años. Sin embargo, la servidora pública ha presentado papeles falsos para cumplir con los requisitos que exige la ley.
Político.mx.
El presidente López Obrador anunció que el jueves y viernes de la próxima semana suspenderá actividades, incluidas sus conferencias mañaneras, debido a las vacaciones de Semana Santa que comienzan la próxima semana.
Forbes.com.mx.
Acciones de Apple tienen peor caída en 7 meses tras demanda antimonopolio. La caída borró $112 mil millones en valor de mercado de la firma, lo que ubicó su capitalización en $2.6 billones, todavía la segunda más alta del mundo.
El País.
Puigdemont va a las precampañas catalanas al anunciar que se postula para ser el cabeza de lista de Junts en las elecciones autonómicas del 12 de mayo.
The Washington Post.
El Congreso de Estados Unidos se apresura a aprobar $1.2 billones en gastos antes de la fecha límite del cierre parcial del gobierno el sábado.
The New York Times.
Dentro del esfuerzo de Merrick Garland para procesar a Donald Trump, al tratar de evitar incluso los errores más pequeños en el caso, el fiscal general podría haber cometido uno grande: terminar en una carrera contrarreloj.
The Wall Street Journal.
Trump está en una carrera contrarreloj para proteger su riqueza. Las finanzas personales y el fondo de campaña del expresidente están bajo presión.
Financial Times.
Estados Unidos instó a Ucrania a detener los ataques a las refinerías de petróleo rusas. Washington dijo a Kiev que los ataques con aviones no tripulados corren el riesgo de hacer subir los precios del crudo y provocar represalias. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Rápidamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, presenta por primera vez un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego inmediato, esto en la Franja de Gaza, y que sean liberados los rehenes cautivos. Esta propuesta podría ser votada este mismo viernes. Y bueno, Belinda anuncia la cancelación de su concierto de este viernes en la Expo Feria Cuatza allá en Veracruz, ya que se encuentra hospitalizada. El pasado 2 de marzo, la cantante también había suspendido su presentación en el festival Bésame Mucho, que se llevó a cabo en Austin, Texas, debido justamente a problemas de salud. Belinda en el hospital.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Raúl Bolaños Cachocué. Él es senador de la República y, bueno, también candidato a la Diputación Federal por el Distrito 8 en el estado de Oaxaca. Y, bueno, pues va arropado por los partidos Verde y también por Morena. Senador, gracias por estar esta mañana con nosotros en el estudio.
Muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
Gracias, senador. Bueno, pues acabas de arrancar pues esta campaña, ¿no?, en busca de una diputación federal. Te hemos visto pues muy activo ahí, muy en contacto con la gente, en reuniones, en intercambio de ideas, escuchando pues propuestas y peticiones de la ciudadanía.
Así es, una campaña que estamos haciendo casa por casa, visitando todas las colonias, agencias y municipios del Distrito 8 del estado de Oaxaca, escuchando las necesidades de la ciudadanía para partir de ahí y generar propuestas. Ahora como diputado federal para poder gestionar los recursos que Oaxaca requiere. Y muy contento de poder platicar contigo ahora y plantearte esta propuesta que tenemos en el Partido Verde de la creación de la Fiscalía de la Mujer.
Sí, interesantísimo, ¿no? Estaba revisando justamente esta propuesta que están impulsando de que se reconozca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos justamente esto, la creación de una Fiscalía de la Mujer. ¿De qué va esta propuesta?
Mira, ya hoy en día la Fiscalía General de la República y en varios estados se cuenta con una fiscalía especializada para delitos contra la mujer, sí. Pero lo que nosotros pretendemos es elevarlo a rango constitucional, es decir, que en la Constitución se mencione que debe de existir por obligación la figura como tal de la Fiscalía contra la Mujer. ¿Por qué? Porque más del 70% de las mujeres en América Latina y en nuestro país, es un caso específico también, en algún momento de su vida, a partir de los 15 años, han sufrido de violencia contra las mujeres. Y lo que pretendemos nosotros con esta iniciativa es que todos los actos en contra de la mujer sean atendidos y sean resueltos, y que nuestra Constitución esté a la vanguardia de todas las constituciones del mundo y que puedan prever que esta figura de la Fiscalía de la Mujer exista desde la Constitución y después pueda ser atendida de manera ejecutiva ya como un órgano de la administración pública.
Lamentablemente, pues se tienen que crear este tipo de organismos, de instancias, de instituciones ante pues el maltrato, ¿no? La situación tan complicada que están viviendo las mujeres y que se hace más visible de un tiempo a la fecha. Efectivamente, estaba revisando por ahí cifras. El 70%, ¿no? El 70% de las mujeres de 15 o más
han sufrido abuso, han sufrido, han sido maltratadas durante este periodo de su vida.
Así es, y ese 70% existe también violencia psicológica, que es más o menos un 50%, y un 49% violencia sexual, pero como sea, cualquiera de esos actos son un acto de violencia contra la mujer y debemos de atenderlo en su totalidad. El caso extremo de violencia contra la mujer, que lo vivimos en muchas entidades federativas y que tenemos que resolverlo, son los feminicidios.
Claro.
Que los hemos visto que han crecido y por eso la importancia de que se eleve a rango constitucional la creación de la Fiscalía contra la Mujer. Es una propuesta del Partido Verde que estamos haciendo en esta campaña y que seguramente habremos de impulsar como legisladoras y legisladores del partido y encontraremos, yo estoy seguro, los consensos con nuestros aliados del PT y de Morena y después construiremos con la oposición para lograr elevarlo a rango constitucional.
Pues yo creo que los partidos de oposición también tienen pues una responsabilidad muy grande. No creo que alguien esté en contra, ¿no?, de la creación de este tipo de instituciones.
Mira, yo siempre he dicho que en temas tan trascendentales existen causas comunes, puntos de concordia en los que podamos transitar del debate y de la discusión y de la división a la coincidencia. Yo creo que este va a ser un punto de coincidencia, por eso el Verde lo está poniendo en la agenda central legislativa del próximo periodo.
Oye, y estaba revisando, pues tienes una experiencia legislativa muy buena, ¿no? Senador de la República, integrante de diferentes comisiones importantes, pero también coordinador de la fracción del Partido Verde, y esto, bueno, pues lo piensas aplicar, obviamente, ¿no?, si, en caso de que llegues a la Cámara de Diputados en la próxima legislatura.
Por supuesto, lo que queremos es aprovechar toda la experiencia que ha habido en estos 6 años en el Senado de la República, que ha sido vasta en las comisiones más importantes, para poder ir a generar los consensos que México requiere ahora en la Cámara de Diputados. Primero, con la agenda del distrito que habré de representar en caso de ganar el 2 de junio, con las necesidades que...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Las oaxaqueñas y oaxaqueños me planteen, y también, por supuesto, con todas las propuestas del Partido Verde, como esta, la creación de la Fiscalía de la Mujer.
Así es. Oye, estaba checando también un tema, la Agenda Verde, ¿no?, que ustedes están impulsando. Traías por allá una propuesta de la creación de energía a través de la basura o la captación de agua de lluvia, pues un tema que está en boga en este momento justamente por el tema de la escasez de líquido.
Son dos temas fundamentales que me encuentro ahora que estoy recorriendo el distrito en Oaxaca todos los días. El tema del agua y la iniciativa que ya aprobamos en el Senado de la República pretende que todos los edificios de gobierno públicos tengan sistemas de captación de agua de lluvia para predicar con el ejemplo de lo que debemos de hacer como ciudadanos del mundo, todas y todos. Y el primer año legislativo de la pasada legislatura, ya en el Senado, aprobamos la iniciativa para que los municipios tengan facultades para transformar la basura en energía y convertir un problema en solución. Hacia allá vamos, iremos impulsando ese tipo de propuestas en el Partido Verde, innovadoras, pero sobre todo que pongan al medio ambiente y a nuestro planeta en el centro.
Así es, porque bueno, pues tenemos que hacer algo por el medio ambiente, ya es un hecho, quien lo dude, sobre el tema del cambio climático, pues es que está completamente fuera de la realidad. Raúl, pues algún mensaje final.
Agradecerte el espacio, saludar a todo tu auditorio y reiterarles que las y los legisladores del Partido Verde estamos trabajando para construir un México mucho más sustentable todos los días.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte y bueno, pues esperemos verte en la próxima legislatura como integrante, ¿no?, del Partido Verde en la Cámara de Diputados.
Seguramente ahí vamos a estar dando la batalla por México.
Gracias. Bueno, pues Raúl Bolaños Cachocue, él es senador de la República, es pues coordinador justamente de la fracción del Partido Verde en la Cámara Alta y ahora, bueno, pues está buscando una diputación federal por el Distrito 8 ahí en Oaxaca. Repito, él está arropado o va pues abanderado por el Partido Verde y Morena.
La agenda de los presidenciables.
Y bueno, ayer entramos ya al día número 21 de las campañas electorales. Xóchitl Gálvez, la candidata del PAN-PRI-PRD, estuvo en Hidalgo, en Tulancingo, Y bueno, pues ella criticó de nueva cuenta a Claudia Sheinbaum y pidió votar por senadores y diputados de su coalición. Israel Aldave.
La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que el Partido Acción Nacional aumentó 80 millones para alcanzar un tope de 200 millones de pesos al financiamiento a su campaña. Además, aseguró que el reacomodo en su proyecto político busca fortalecer el área de comunicación y difusión a cargo de su vocero Maximiliano Cortázar. Por la tarde en Tulancingo, Hidalgo, su estado natal, se reunió con simpatizantes. Ante ellos presentó sus principales propuestas de campaña, entre ellas enfrentar a la criminalidad y terminar en la entidad con el robo de combustibles, y recordó la tragedia de Tlahuelilpan.
Ya basta que el huachicol se haya convertido en una actividad ilícita en este estado y haya generado tantas y tantas muertes. En Tlahuelilpan murieron 137 personas, murieron por culpa de este gobierno, por indolente, por no haber aplicado un programa de protección civil para salvarles la vida.
En este sentido, señaló que el país no está mejor que nunca, tal y como lo afirma la aspirante oficialista, Claudia Sheinbaum.
Y la señora Sheinbaum dice que México está mejor que nunca. ¡Falso! ¡Falso! México sufre, la salud está mal, y a los maestros yo les digo sinceramente, maestros, hagan un acto de reflexión. ¿De verdad los libros de texto que les mandaron les funcionan?
En esta primera visita a la entidad que la vio nacer como candidata a la presidencia de la República, Gálvez Ruiz se pidió a sus simpatizantes difundir sus propuestas casa por casa y de igual manera votar por los candidatos de la coalición a senadores y a diputados federales para que de esta manera, en caso de ganar las elecciones del próximo 2 de julio, cuente con el apoyo del Congreso de la Unión.
Gracias a Israel Aldave. Y bueno, Claudia Sheinbaum estuvo en Nuevo León. Ella dijo que de los tres candidatos que están buscando la presidencia de la República, ella es la única que ha dado resultados. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum dijo que la decena de cadáveres encontrado en el municipio de Pesquería, en Nuevo León, sitio que formó parte de su gira, no es un mensaje para su campaña, y lamentó ese hecho. Luego de que Xóchitl Gálvez le dedicara un posteo en la cuenta de X sobre este tema, dijo que no entraría en polémica y que de los tres candidatos, ella es la única que ha dado resultados en materia de seguridad.
No voy a entrar en discusión con ella, pero es doloso decir que el presidente dice abrazos a los criminales. ¿Cuándo ha dicho eso? Pero además yo tengo resultados. De los tres que competimos en la contienda, soy la única que tiene resultados en seguridad. Hay avances, tenemos que avanzar y disminuir, yo lo que me estoy comprometiendo a disminuir con mayor velocidad los índices delictivos en México.
Su compromiso, dijo, es reducir con mayor velocidad el índice delictivo y atacar las causas, dar mayor oportunidades de educación a los jóvenes.
Atención a las causas, eso no se nos puede olvidar. ¿Quién se acerca a la delincuencia? El joven que no tiene otra opción, no solo económica, sino que busca de alguna manera, según él, una perspectiva de vida, cuando en realidad es una perspectiva de muerte.
También fue cuestionada si durante su gira en Tamaulipas y Nuevo León ha recibido amenazas. Respondió que no. Claudia Sheinbaum se reúne este viernes con empresarios de Nuevo León, a quienes les planteará proyectos de desarrollo para la región en materia de agua, medio ambiente y movilidad.
Es un ejercicio que estamos haciendo de polos de desarrollo para el bienestar. Nosotros queremos aprovechar la inversión extranjera directa que está llegando por la relocalización, pero definida a través de corredores estratégicos.
Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Después de la pausa vamos a ir con Óscar Zúñiga. Él está cubriendo las actividades de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana, Volvemos.
6:45 tiempo del centro de México. Antes de la pausa, pues sí, escuchamos las actividades que tuvieron las candidatas a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, quien estuvo allá en Hidalgo, Claudia Sheinbaum, que estuvo en Nuevo León, y bueno, Jorge Álvarez Máynez, el día de ayer estuvo aquí en la capital de la República, y bueno, entre otras cosas, habló sobre la campaña de su rival, Xóchitl Gálvez. Óscar Zúñiga.
La campaña de Xóchitl Gálvez se está desmoronando y esto obedece a la estrategia basada en guerra sucia y campañas negras, consideró el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez.
Ya le dijo a los empresarios que obliguen a sus trabajadores a votar por ella porque no levanta. Ya le dijo al PRI que le dé más espectaculares y más anuncios porque no le está dando lo suficiente. Y ahora dice que necesita más dinero después de todo lo que ha despilfarrado. Para mí es, ya dejaron sin chamba mi amigo Santiago Krill, que dijeron, bueno, tal cuate que va a ser el vicecoordinador va a coordinar tal, tal, tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y Krill va a ver a los dirigentes del PRI del PAN, la verdad es que poco a poco se va desmoronando esa campaña. Es la consecuencia de haber hecho una estrategia basada en la guerra sucia y en las campañas negras.
Al cuestionarle sobre que el INE le quiere bajar los candidatos a Movimiento Ciudadano, tanto de Jalisco como de Campeche, Álvarez Máynez lo calificó como una acción infame y pareciera que el árbitro electoral tiene una consigna en contra de su partido.
Pues es una acción infame por parte del INE. La verdad es que traen consigna con Movimiento Ciudadano. Lamento muchísimo y que además, qué casualidad que dos de los estados donde Movimiento Ciudadano es más fuerte, que nos den este golpe, vamos a ganar sin duda alguna la impugnación ante el Tribunal Electoral.
Lo anterior al reunirse con jóvenes de la Universidad Panamericana, donde criticó a todos aquellos políticos de Morena que dicen que la inseguridad no existe en el país, agregando que no viven en el mismo país que vivimos el resto de los mexicanos, porque ellos tienen un régimen de privilegios, de protección personal, lo que los hace no tener sensibilidad y tampoco empatía.
Gracias a Óscar Zúñiga. Y bueno, entramos ya el día de hoy, este viernes, a la jornada número 22 justamente de estas campañas electorales. ¿Y cuál es la agenda de los presidenciales? Bueno, pues Xóchitl Gálvez tendrá actividades aquí en la capital de la República. A las 10 de la mañana ofrecerá su conferencia de prensa Sin Miedo a la Verdad, y más tarde, por ahí de las 6 a las 18 horas, sostendrá un encuentro con militantes de PRI, PAN y PRD. Esto será en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico. En tanto, Claudia Sheinbaum, otra vez el día de hoy, por segundo día consecutivo, estará en Nuevo León. A las 9 de la mañana tendrá un encuentro con empresarios. Esto será en la localidad de San Pedro Garza García. Al mediodía, a las 12, va a encabezar un mitin en la plaza principal del municipio de Santa Catarina. Y a las 5 de la tarde tendrá una concentración en la plaza principal del municipio de Escobedo. Y por último, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, tendrá actividades en Campeche. A las 6 de la tarde sostendrá un diálogo con la comunidad de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Mundo Maya. Ahí la agenda para esta jornada, la número 22 de las campañas electorales.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos a la información deportiva con Alberto Campos, mi querido Beto. Pues mira, ya hay finalistas para el próximo domingo. Esto en la Liga de Naciones. México-Estados Unidos, después de que ayer la selección tricolor pues vence a Panamá 3-0. Y bueno, pues Estados Unidos de churro, ¿no? De churro, pues pasa en un gol que, bueno, pues obliga a irse a la larga, en prácticamente los últimos segundos del partido, del tiempo reglamentario, frente a Jamaica. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Un saludo al auditorio. Así es, la selección mexicana ya está dentro de la gran final de la Liga de Naciones, venciendo 3-0 a su similar de Panamá, ya en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Habrá que señalar que Edson Álvarez marcó el 1-0 al minuto 40, Julián Quiñones al minuto 43, que por cierto es el primer gol de, es el primer tanto que marca el naturalizado con el tricolor, en tanto que Orbelín Pineda puso cifras definitivas para el 3-0 al minuto 67. Fue un partido sin lugar a dudas parejo en el desarrollo del, sí, de este encuentro. Incluso Panamá tuvo mayor posesión de la pelota, sin embargo México fue contundente y por ende consigue este resultado que lo coloca dentro de la gran final de la Liga de Naciones, que estará enfrentando a su similar de Estados Unidos, que la selección norteamericana, vaya que sufrió, desde el primer minuto ya lo iba ganando Jamaica, sí, sin embargo vendría la reacción norteamericana hasta el 90+6, o sea, ya en el descuento, ya cuando iba a finalizar este encuentro entre norteamericanos y jamaicanos, se da el gol del empate, que por cierto no se debió haber marcado por un fuera de lugar previo a un tiro de esquina que se cobró y que a su vez terminó con el 1-1, y ya apareció Wright para poner el cifras definitivas, 3-1 con un doblete, con el cual Estados Unidos estará enfrentando a México el próximo domingo en punto de las 7:15 y horas antes, a las 4:00 se estará jugando el encuentro por el tercer lugar entre Panamá y Jamaica, insisto, este domingo en el estadio de los Vaqueros de Dallas, que por cierto habrá que señalar que Julián Quiñones es duda para el encuentro del día domingo por molestias musculares, además de que Julián Araujo, él sí causa baja para el próximo encuentro del tricolor. Y continuando hablando un poco con el tema de la selección mexicana, destacar que la selección sub-23 de México, que es dirigida por Ricardo Cadena, estará enfrentando a la selección de Argentina este mismo viernes en punto de las 8:00, que por cierto esta selección mexicana cuenta con jugadores como Ramón Juárez de América, Rodrigo Huescas de Cruz Azul, Marcelo Flores de Tigres, que estos futbolistas siguen consolidando su carrera como futbolistas dentro de la primera división del fútbol mexicano. Y habrá que señalar que la selección albiceleste es dirigida por Javier Mascherano y ellos sí van a jugar los Juegos Olímpicos, entonces por ende le sirve como preparación para lo que será, sí, esta justa veraniega. Y habrá que recordar que México no consiguió su pase a esta competición, Juan.
Sí, oye, mi querido Beto, pues también ayer por la noche no hubo estas prácticas de la Fórmula 1 en donde el mexicano Sergio Checo Pérez pues finaliza en la 8ª posición, esto pues en la segunda práctica libre de este gran premio de Australia. Lo platicábamos el día de ayer, que es pues la tercera fecha justamente de la Fórmula 1. Hoy continúan pues ya pues para determinar la pole position, y bueno, pues Charles Leclerc ayer marca el mejor tiempo y manda a Max Verstappen a segundo sitio, y pues Carlos Sainz en tercero, el 1-3, ¿no? Para Ferrari.
Sí, exactamente, vamos a ver si Red Bull podrá ser capaz de poder detener a Ferrari, que sin lugar a dudas dio la sorpresa en la práctica 2 el día de ayer. Y destacar, Juan, que la práctica 3 se estará llevando a cabo en punto de las 7:00 con 7:30, la clasificación a las 11:00, y la carrera será el día sábado en punto de las 10:00, que por cierto, el mismo mexicano Sergio Checo Pérez habló sobre los rumores que colocan fuera a su compañero de escudería, el neerlandés Max Verstappen, y aseguró que sería un golpe durísimo para la escudería, tomando en cuenta todo lo que han logrado en cuanto a títulos se refiere, Juan.
Pues ahí está esta situación. Rápidamente, ¿qué hubo en el tema de la NBA y en el béisbol, Beto?
Comentarte que la MLB pues ya arrancó prácticamente con el juego de los Dodgers de Los Ángeles ante los Padres de San Diego. El primero lo ganaron los Dodgers de Los Ángeles y ahora el segundo lo termina ganando los Padres de San Diego 15-11, un gran espectáculo en Corea del Sur, y ambos equipos regresan a lo que es la temporada, sí, y ya después estarán iniciando lo que es el arranque con el Opening Day en próximas semanas, el 28 de marzo. Y en la NBA habrá que señalar,
perfecto,
los Bucks de Milwaukee terminan sacando también una victoria importante.
Vale, mi querido Beto, te agradezco mucho tu participación y nos escuchamos el próximo lunes.
Un fuerte abrazo.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Rápidamente le comento que la inflación en México, este dato acaba de salir hace unos momentos, repunta ligeramente, esto en la primera quincena de marzo, luego de que el Índice Nacional de Precios al Consumidor sube 0.27% a tasa quincenal, se lo repito, y bueno, anualizada está en 4.48%. El índice de precios subyacente aumenta 0.33% a tasa quincenal y anualizada en 4.69%. Y bueno, recordar también la decisión que toma ayer la Junta de Gobierno del Banco de México de descontar 25 puntos base a la tasa de referencia para dejar justamente esta tasa en 11.11%. Vámonos rápidamente con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Consejo Coordinador Empresarial eligió por tercer año a Francisco Cervantes Díaz como presidente para el ciclo 2024-2025. El directivo agradeció el apoyo de los empresarios integrantes del Consejo y políticos que activamente participan. También señaló que aprovechará el fenómeno económico que experimentará México en los próximos años. El empresario mexicano Carlos Slim invirtió 137 millones de euros en la promotora inmobiliaria Realia. Con la transacción, el empresario de origen libanés se volvió dueño del 25.6% de la compañía, ya que previamente había adquirido el 10% de las acciones.
Bueno, gracias a Daniel Wellbanks. Ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.